de 1998 en el Bronx. Felizmente y oportunamente, ahora oportunamente, pues después de 1998 intervenido por la alcaldía de Enrique Peñalosa. Ariel Ávila es un investigador, es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ha hablado en el pasado muchísimo con Caracol porque es una de las personas que más conoce realmente el desarrollo, la génesis, el desarrollo, el fortalecimiento de todo lo que ha venido ocurriendo y que ha descrito con lujo de detalles aquí en Caracol el director del CTI de la Fiscalía, el doctor Julián Quintana. Algo verdaderamente aterrador. Doctor Ariel, gracias por estar de nuevo con nuestra audiencia.
Darío, muy buenos días y muchas gracias por su invitación, muy amable.
A ver, hombre, ¿usted por qué se dedicó a estudiar lo del Bronx?
Nosotros arrancamos con una investigación en el año 2010 y 2011 sobre el tema de narcomenudeo. Veíamos que algo estaba cambiando y a partir de ahí la fundación comenzó unas actualizaciones de las investigaciones, básicamente cada 6 meses. Hacíamos esta actualización. Para ese momento encontrábamos dos fenómenos. Uno, que las esas ollas madres como esta del Bronx o esa de la L o esa de Cinco Huecos venían descentralizándose para llevar ollas pequeñas a los barrios. Y lo segundo es que la droga sintética, las drogas en general que generan adicción psicológica comenzaban a ganar terreno, y a partir de ahí comenzó la investigación, digamos, por eso el conocimiento que se tiene. Ya son casi 6-7 años que llevamos en esto.
Sí, hombre, la gente se pregunta, lo más elemental, realmente para cualquiera, es decir, ¿por qué no se intervino antes por parte de ninguna autoridad, no obstante las denuncias que entre otras personas había formulado usted?
Darío, mire, 3 respuestas muy rápidas. Lo primero es que haya, en el caso de las intervenciones, como lo que pasó en su momento en el Cartucho y en el Bronx, generalmente siempre se privilegian dos políticas, y entonces esto se convierte en un debate ideológico, que hay quienes dicen que se debe intervenir vía social. En el caso, por ejemplo, de la administración de Gustavo Petro, se llamaron los famosos CAMAT, y hay quienes dicen que esto es un tema de crimen organizado y que se debe hacer por represión. Entonces, siempre que se iba a hacer alguna intervención, esto terminaba volviéndose a un debate político y siempre se terminaba deteniendo. Lo segundo es que en el caso del Bronx, digamos, allá habían unas estructuras de seguridad que llaman Saiyajines, que generalmente hacían sicariato. Yo, si usted recuerda el año pasado que secuestraron 2 agentes del CTI durante 8 horas en esa zona del Bronx, después de hacer un operativo.
Claro,
de
claro que los acordamos perfectamente.
Entonces, generalmente las autoridades, en la medida que no había una política pública clara, porque siempre era un debate ideológico, siempre se detenían y los esfuerzos eran muy pequeños. Y lo tercero, Darío, digamos, esto lo digo con mucho respeto, hay unos temas de corrupción muy delicados allá en San Bernardino, en el Cartucho. O sea, esto no es un tema, digamos, este crimen en pleno centro de la ciudad no opera gratuitamente. Entonces, esas 3 cosas llevaban a que siempre los esfuerzos se hacían, eran muy importantes al principio, después de 2 o 3 meses comenzaban a bajar y luego vuelva y repita el ciclo.
En ese sentido, Ariel, ¿cómo garantizar que esta intervención en el Bronx no dé paso a otra zona tan temible como fue en su momento el Cartucho, que degeneró en el Bronx, y que ocurra también lo que usted llama la descentralización de los ganchos en distintos barrios de Bogotá?
Digamos, siempre que se hacen estas intervenciones pasan 2 cosas. Lo primero es que se genera un efecto bomba o burbuja, es decir, que usted aprieta, presiona en un lado y le revienta en el otro. Eso es lo que ha pasado históricamente. Después de que se intervino el Cartucho, nos explotó el Bronx. Entonces, lo que toca tener es un plan de contingencia de las zonas colchón alrededor de eso, para evitar que eso nos pase. Y lo otro que pasa es que después de un esfuerzo de 2 o 3 meses, las autoridades bajan la guardia y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, para evitar esas 2 cosas, se recomiendan 4 cosas. 1, vuelvo y repito, una estrategia para los territorios colchón. 2, mantener al menos por 8 meses un esfuerzo de pie de fuerza muy grande. Combinar esto con políticas de prevención y de asistencias a las personas drogodependientes. Digamos, el problema es que los drogodependientes van a buscar la droga en otro sitio, entonces hay que hacer estrategias para que estas personas comiencen una resocialización. Y lo cuarto, obviamente, es mejorar mucho la inteligencia de la DIGINEX para prevenir esto, pero no es un tema fácil. esto nos va a reventar en otra cosa, pero hay que comenzar por esto, es decir, no podía ser de otra forma.
Ariel, mucha gente no entiende qué es exactamente un gancho, si es un capo, si es un criminal, si es un cartel, si es una empresa del delito, ¿qué es exactamente un gancho?
En Bogotá se manejan 28 ganchos de drogas tradicionales, gancho amarillo, gancho, el gancho de los boyacos, los llaneros, gancho azul. Esos son marcas, es como cuando uno compra un tenis Reebok o unos tenis Nike, entonces usted lo que hace es seleccionar, esos son como marcas de ganchos. Por eso cuando se compra la papeleta de bazuco viene de color rojo, color azul, o viene con figuritas, la figurita de calavera, de esta de Homero Simpson, esas son casas. Recientemente, en los últimos 4 años, bueno, 5 años, las drogas sintéticas se han ganado mucho espacio, sobre todo al norte de la ciudad, ya no manejan el concepto de gancho, sino de casa, que es igual. El LSD o el éxtasis trae la figura de un osito, de un perro, etcétera. Entonces, esos son marcas. Quedan dos cosas: o el jefe del gancho, o el jefe, el dueño de la marca, o la combinación de sustancias, si es más fuerte, si es menos fuerte. Y generalmente, cada casa se especializa. El problema en el Bronx era que se concentraban todos los ganchos. Entonces, por eso era tan neurálgico y por eso este tema de los Saiyajines.
Precisamente en cuanto a los Saiyajines, Ariel. Que hay que decir que son desmovilizados del paramilitarismo al servicio de estos ganchos, de estas mafias, del narcotráfico. Este también es un problema que las autoridades tienen que controlar, porque muchos de ellos pueden volver a salir a la calle a delinquir y la mayoría quedó libre.
Ahí hay dos temas muy delicados. El primero es que desafortunadamente en los últimos 6-7 años nosotros contabilizamos 17 capturas más o menos importantes en esa zona del centro de la ciudad y la mayoría ya están libres o están con prisión domiciliaria, es decir, otra vez redes de corrupción. Aquí hay que presionar mucho el tema de la justicia, por eso al alcalde Peñalosa se le recomienda que ese plan maestro de justicia hay que revisarlo y llegar a unos acuerdos con la fiscalía y con los jueces. Y el otro problema es que muchos son paramilitares, pero el gran problema que hay es que no tenemos sistemas de inteligencia que nos digan qué es lo que está pasando, porque se han capturado algunos y llegan otros de los llanos orientales. El año pasado hubo una llegada de unos de estos Saiyajines que se hacían llamar los llaneros, venían como refuerzo de los llanos orientales y al parecer ninguno era ex paramilitar. Entonces nos fallan ambas cosas, pero lo cierto es que esto es el inicio, va a traer una disputa muy grande después de esta intervención.
Ariel, ¿cuáles deberían ser las próximas ollas a intervenir policialmente en Bogotá?
Esa es una pregunta muy importante, porque fíjate una cosa, esa intervención en el Bronx era necesaria, pero hoy las grandes ollas de distribución están en bares y discotecas, digamos, eso ha venido cambiando un poco. Obviamente habría que intervenir San Bernardino, obviamente habría que intervenir Las Cruces, allá por el barrio María Paz, detrás de Corabastos, en Kennedy, habría que intervenir allá detrás de la estación del policía de Quiroga, en el suroriente de la ciudad. Esas son como las ollas tradicionales más grandes, pero ya en el consumo de nuevas drogas nos toca intervenir el sector de Chapinero, la zona de Rumba y la zona de Cuadra Alegre. Allá se vende mucha droga. Entonces, digamos, estos son diferentes tipos de intervenciones, como el Bronx, pues obviamente la L, San Bernardino, etcétera, es lo que hay que trabajar duro.
Me contaba el general Guatibonza que además el nombre de gancho viene de que esas bolsitas de las que usted habla se cerraban originalmente con ganchos o con clips. Oiga, Ariel, ahí en Patio Bonito una cuadra cerrada desde hace unos 6-7 años, sí. Una cuadra que llaman el Cartuchito. ¿Funciona igual que el Bronx en escala más pequeña?
Ahí ha bajado un poco el droga, pero sí, funciona igual. Eso se intervino hace como 4 años y nuevamente ya otra vez funciona más o menos igual, pero sobre todo funciona en horas de la noche, tarde-noche. Digamos, en la mañana no es tan visible como era el Bronx, pero sí, todavía sigue funcionando. Y esto funciona, esto es algo muy importante de acuerdo a lo que le decía el general Guatibonza, y es que allá funcionan bajo la modalidad de las bombas, es decir, hay unas bolsas que llenan con 100 papeletas y eso se le llama una bomba, venden de a 100 papeletas. Entonces cuando se hace un operativo muchas veces las incautaciones son 1000 papeletas, pero eso no es nada porque ellos tienen otras zonas de abastecimiento, solo en esas ollas llevan las famosas bombas y las cierran con ganchos, etcétera, así es que las cerraban.
Es el doctor Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, aquí en Caracol. Uno de los investigadores que más conocen a fondo el nacimiento, el fortalecimiento y todo lo que se mueve al interior de esta tenebrosa organización criminal. 728 en Caracol.